Canarias, digo, te saludo así de nueva si es que te acabas de incorporar a esta sintonía del deporte, si vienes de escuchar la información que te quedaba más cercana. Enseguida vamos a comentar toda la actualidad, que hay bastante tela que cortar. Os voy avanzando con qué compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Joan Prats, José Luis San Martín y Javi Gómara.
Es indeciso porque de hecho podemos escucharte, que aún no te hemos escuchado. A todo aquel que ha mandado un mensaje al 628-2690-92 le vamos a escuchar enseguida después de marcharme hasta Radio Marca Bilbao. Nota de voz al 628-2690-92. Nota de voz al 628-2690-92. Ya nos han llegado unas cuantas notas de audio que hemos recopilado. Las vamos a ir emitiendo por tandas, pero estoy en el Bocho, Radio Marca Bilbao. Rafa Beato, hola Tocayo, buenas tardes.
¿Qué tal, Tocayo? Muy buenas.
Acabas de tener en directo Marca Bilbao a un gran protagonista, Ernesto Valverde, al que fuera técnico del Barça hasta esta misma temporada, que llegó de súbito, que diría aquel Quique Setién, y ex técnico también de otros equipos, como por ejemplo el Athletic, ¿no? Aunque del Barça ya sé que no has podido preguntarle mucho, pero sí de Adur y de muchas cosas. Ha estado interesante, ¿no?, la charla con el Chingurri.
Sí, como siempre, un tío que merece muy mucho la pena, el entrenador que más partidos ha dirigido al Atleti, que también ha hecho papel brillante y también pues algunos menos brillantes en el Fútbol Club Barcelona, del que no tenía ninguna gana de hablar. Evidentemente hemos centrado más la charla en los últimos acontecimientos, en lo que nos está tocando vivir, por ejemplo, la despedida de Aritz Aduriz, espectacular en San Mamés. Vacío, eso sí, pero impresionaba y mucho ver a Aritz, un jugador que ha hecho una o ha marcado una época en el conjunto rojiblanco, al que Ernesto Valverde considera pues un capitán sin brazalete.
Hay Vamos momentos en los que no hace falta tener un símbolo como es el llevar el brazalete, un poco para los demás o para el... Es significativo ser el capitán, pero hay muchos capitanes que no se hace falta el brazalete para demostrarlo, más que nada, pues bueno, por el significado que tiene en el equipo. Y bueno, él estaba claro, era un jugador fundamental, asumía ese rol, le gustaba ese rol, transmitía el nivel de competitividad que queríamos todos y él se exigía mucho y claro, exigía a los demás.
Evidentemente un jugador que exigía mucho, que ha dado mucho también al Atleti y que lo abandona ahora en vísperas de retomar una competición a puerta cerrada. Algo realmente insólito, aunque Ernesto sí que ha tenido alguna experiencia y no muy positiva en este sentido de jugar a puerta cerrada.
Jugar algún partido sin público todos los hemos jugado alguna vez y sí, son partidos extraños. Lo que no sé es cómo va a ser eso de jugar 100 partidos sin público. Al final todo el mundo se acostumbra, pero no está bien tener que jugar tantos. Yo no sé cómo se hará extraño, pero bueno, la idea desde luego es terminar. Veo que es terminar la temporada, pues bueno, sobre todo por algún concepto económico, ¿no? Más que nada porque, bueno, pues por lo que mueve el fútbol y por lo que hay detrás.
Si mal no recuerdo, a ti te tocó el Barça Las Palmas, puede ser, que
sí,
se jugó al final.
Sí, Las Palmas se jugó en público, sí. Sí, fue horrible. Fue horrible porque además no estábamos preparados para jugar ese partido. Fue un poco de una sorpresa.
Pues horrible la experiencia de Ernesto en aquel Barça a Las Palmas. Ahora pues lo va a tener que ver por la televisión y también pues me imagino no le hará ninguna gracia. De momento sin entrenar, de momento tranquilo, en casa con sus cosas y bueno, nunca se sabe por dónde pueden ir los caminos del fútbol porque seguro que va a tener buenas ofertas. Aunque de momento ya digo, pues él está expectante.
Pues... Estoy tranquilo. Sí, de momento, mira, esto del confinamiento y todo ese tipo de cosas, la verdad es que, bueno, son momentos duros, sobre todo porque depende a quién, la gente que tienes cerca, si ha podido vivir los efectos del virus o no. pero ha traído otra cosa que, independientemente de eso, ha traído otras cosas que son diferentes, ¿no? Todos viviendo algo que no ha pasado nunca.
Pues viviendo una situación absolutamente atípica, diferente. Tiempo para reflexionar ahora, Ernesto Valverde, después de salir precipitadamente del Fútbol Club Barcelona y de estar con la familia, que también, pues, evidentemente, en los últimos años no ha tenido demasiada atención por su parte.
Pues iba a decir yo que no le va a faltar trabajo a Valverde porque es un técnico altamente cualificado. Lo que pasa es que la salida de Can Barça, estoy convencido que le ha hecho pupa él moralmente, ¿no? Seguramente por injusto,
sí.
En el momento en el que se produjo, ¿no? Porque hubiese estado justificada, sí, por ejemplo, a lo mejor después de las dos debacles en Champions, ¿no? En Liverpool o en Roma, pero no cuando tienes al equipo como lo tenía, ¿no?
Eso
esta
es.
Temporada.
Sí, sí. La verdad es que, bueno, fue una experiencia, la última, negativa, pero ahí está su carrera. Bien dices, no le faltarán ofertas, todo sea que pues él ahora esté un poco más tiquismiquis a la hora de escoger. Ahora, bien que se lo ha ganado, pues el elegir su destino, veremos a ver si en una liga extranjera, si en alguna competición más cercana o si en alguna aventura lejana, que no descartes, puesto que Ernesto es muy de aventuras.
Gran protagonista el Chinguri Valverde hoy en directo Marca Bilbao. Los oyentes de la capital de Vizcaya lo han podido escuchar hace unos minutos en directo Marca Bilbao. Los seguidores del Athletic y los del Barça ahora ya en cadena. Gracias, tocayo. Gracias, Rafa.
Un abrazo, hasta luego.
2:07, 1:07 en Canarias. Voy con la actualidad del Real Madrid. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Actualidad que siempre firma en Radio Marca Miguel Ángel Toribio. Hola, Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
El Madrid sigue con su preparación, con su puesta a punto ya en grupos de 14 desde ayer en Valdebebas, preparando lo que va a ser la renovación, que para ellos pasará por recibir en el Alfredo Di Stéfano a Eibar, a 11 jornadas que estamos cuando vuelva a la Liga en primera para el final del campeonato y para saber si el Madrid es capaz de quitarle la posición de líder al Barça. Ahora mismo el equipo de Setién aventaja en 2 puntos al conjunto de Zidane. Y hemos podido escuchar en las últimas horas a un futbolista que se ha hecho imprescindible en el 11 de Zizou esta misma campaña.
Sí, a Federico Santiago Valverde. Tú decías que el Madrid, pensando en la renovación del campeonato, ese partido contra el Eibar en el Di Stéfano, pero el futbolista uruguayo también piensa en clave Champions y en esa eliminatoria todavía por decidir frente al City.
Las ganas siempre están, el deseo siempre está. La alegría entre nosotros de obviamente volver a ese partido y luchar por esa revancha de poder clasificar. Las ganas nunca pueden faltar en este club, entonces vamos a ir a por todos. Con muchas ganas de estar otra vez, bueno, representando esta camiseta, demostrando el por qué estamos acá, el por qué luchamos y para luchar por el objetivo que es ser campeones.
Hoy de la sesión, Rafa, como tú bien decías, ya trabajan en 2 grupos los hombres de Zidane, aunque todavía sin Jovic en el gimnasio y sin Mariano, que hoy por primera vez ha corrido sobre el césped.
La semana pasada, porque Toribio es efeméride man, la semana pasada era el tercer aniversario de la última liga conquistada por el Real Madrid. Aquella temporada 2017 acabó en todo lo alto, porque hubo doblete, ¿no? Hubo liga y tal día como hoy hubo Champions. Tori.
Sí, hoy se cumplen 2 años. Si te parece, activamos la máquina del tiempo para meternos lo que pasó de lleno en Kiev, en ese Olímpico Stadium, con aquella final Real Madrid-Liverpool.
Vamos allá. La máquina del tiempo la enchufamos.
¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Dios mío!
No, ahora hemos enchufado.
¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Bale!
¡Oye, oye, por favor!
¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol!
¡Ay, mi madre!
De Cardiff, te lo había dicho el látigo, te lo había dicho. ¿Cómo se llama la Virgen de Kiev? Hay que ponerle una vela, hace milagros, claro que sí. Es como la Almudena, pelota de Gareth Bale, la chilena de la Champions, 63 de partido, un golazo descomunal de Gales. 63, Real Madrid 2, Liverpool 1.
Pues eso.
No pasa nada, Rafa, a pelo. No pasa nada, que al
a
final
pelo. Apelo 13, ¿no?
También,
Apelo 13.
También, sí. También
la enchufamos, la desenchufamos, tampoco... claro, funciona igualmente. Porque, ¿sabes lo que pasa? Me costó un pastizal. Tiene baterías propias, baterías de litio. Claro. Entonces, aunque tú no la enchufes, ella se enchufa y tira sola.
Claro.
Pero bueno, nos hemos metido en la máquina del tiempo y hemos salido y hemos revivido 3 años después aquella chilena de locura de Gareth Bale.
Dos años. Y bueno, también fue el último partido de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid y fue, contra todo pronóstico, el último encuentro que dirigía Zidane antes de su abrupta salida.
Pero yo lo he dicho mal, es verdad. Se cumplen 3 años la semana pasada, fíjate cómo estoy toribio, estoy con el bicho en la cabeza. Se cumplieron 3 años la semana pasada de la Liga del doblete, que hubo Liga y Champions, pero esto es de la última Champions, es decir, hace dos, de la decimotercera. Estaba yo diciendo que tres. Qué bueno eres que no me corriges así abiertamente por no dejarme mal, Toribio. Qué buen compañero. Hace dos de la última Champions, que fue la decimotercera del Madrid.
Eso es, la de Cardiff fue el 3 de junio, si no me equivoco. Así que Dios mediante, pues también la recapitularemos con aquel 4-1 del Madrid a Juventus.
Y para entonces te prometo que la enchufo, que no tiro de baterías, la máquina del tiempo.
No pasa nada,
se cumplen
hombre.
dos años de la última Champions del Madrid, la decimotercera, con aquel golazo para la historia de Gareth Bale de chilena. Un Gareth Bale que, por cierto, ya ha hecho declaraciones en plan defendiéndose, ¿no? Lo estoy leyendo aquí en marca.com. Bale, 2 puntos. Stephen Curry juega al golf los días de partido por la mañana, como diciendo, y vosotros os metéis conmigo. El galés ha analizado su afición a ese deporte, que es casi más que al fútbol. En una entrevista en el podcast de golf de Erik Anders Lang. Bale, casi mejor que te tapes, ¿no, Miguel Ángel?
Bueno, nunca lo ha escondido. Al final es una afición que le está persiguiendo mucho, porque él abiertamente reconoce que casi le llena más que su profesión, que el balompié. Pero después es verdad que habría que estudiar, ¿no?, si es contraproducente para su rendimiento en el conjunto blanco. No sé si tiene una relación directa con esa protrusión que reconoció el propio Real Madrid con que juega al golf. Pero bueno, también hay otros compañeros de profesión que tienen otras aficiones que no son tan saludables, por así decirlo, que son actividades más nocturnas, por así decirlo, y bueno, pues a fin de cuentas, cada uno en su tiempo libre hace lo que quiere. Es verdad que Bale ha ido sin careta, ha ido de cara, que le gusta mucho el golf, no lo esconde, y bueno, incluso en la última entrevista que dio en un podcast de la International Champions Cup, le preguntaron qué le parecía la MLS, y decía que bueno, que no estaba mal, porque tampoco había malos campos de golf en Estados Unidos, así que para él es una de las prioridades que tiene, y desde luego que nadie le va a quitar lo que ha hecho en el Real Madrid, no de forma regular, pero sí en momentos puntuales que ha brillado con luz propia.
Nada, que cuando se cumplan 3 años de la duodécima, en unos días, pues volvemos a usar la máquina del tiempo. Gracias, Toribio, firmando la actualidad de Madrid.
Un abrazo, Rafa.
Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias. Las 2 y 13, 1 y 13 en Canarias, de Madrid a Barcelona, se puede utilizar, no sé si está abierto ya, el puente aéreo.
Puente aéreo.
Para que me cuente Carles Escolán la última hora del Barça, del líder de esta Liga Santander, que todo apunta, si Dios quiere, y con el permiso del bicho, vamos a ver si el 11 de junio regresa, precisamente con el derbi sevillano, con el Sevilla-Betis, el jueves 11 de junio a las 10 de la noche. Última hora del equipo de Setién. Escolán, Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los jugadores del Barça siguen creciendo a nivel físico y también cambiando de fase. Hoy ya sesión preparatoria con 14 efectivos por grupo. Es cierto que la plantilla no son 28, pero había chavales del filial que están desde el primer día completando las sesiones preparatorias y por tanto hoy ya han trabajado en grupos numerosos, incluso se ha podido hacer algún que otro mini partidillo, también juegos de posesión. En este sentido, el que también está creciendo y evolucionando en esas fases, pero de recuperación de la rodilla, es Luis Suárez, el futbolista charrúa, podría ayudar al equipo en este tramo final de temporada. Tal vez llegue un poco justo de condiciones al primer partido de la temporada, pero seguro el Barça lo recuperará para los primeros partidos que deberían significar el final del campeonato liguero y también la intentona del Barça de conseguir el campeonato, manteniendo los 2 puntos de distancia que lleva actualmente al frente de la clasificación respecto al Real Madrid. En el caso de Dembélé, parece que podría volver a finales del mes de agosto, aunque su recuperación va un pelín retrasada de lo que debería ser después de esa intervención en los isquiotibiales de la pierna derecha.
Muy bien, gracias Carles. Con la última hora del Barça, las 2 y 15, 1 y 15 en Canarias, ya voy con retraso, pero vosotros mandáis desde el estudio Juan Manuel Gonzalo, o lo formo ya, o escuchamos a los oyentes. ¿Eh? ¿Lo formamos ya? Pues venga, vamos a darle a la sin hueso.
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
Yo no, no, porque es un corrillo periodístico, no es patatero. Lo formamos con todos, sí, sí, con el profe José Luis San Martín, ex preparador y ex recuperador físico del Real Madrid durante casi 4 décadas. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Un saludo para todos.
Con Joan Prats desde Radio Marca Barcelona. Hola, Joan, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Y con Javi Gómara, Mundo Atlético. Hola, Gómara, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Oye, por cierto, os quería preguntar, vamos a hablar de lo que, y más cuando está el profe, de lo que está siendo la puesta a punto desde ayer ya entrenándose por grupos de 14 en las distintas ciudades deportivas, todos los equipos de primera y segunda división, y con el miedo que sigue latente a las lesiones por parte de los futbolistas. Ahora le pregunto al profe, pero hablando de los futbolistas golfistas, de lo de Gareth Bale, es que no lo había visto, y conforme hablaba con Toribio, he visto las declaraciones suyas en marca.com. ¿A ti qué te parece, profe, lo de Bale diciendo Stephen Curry juega al golf los días de partido por la mañana? Como diciendo, hombre, y es una estrella de la NBA, ¿por qué se meten conmigo, no? Algunos aficionados, no solo del Real Madrid, sino, pues en fin, los aficionados al fútbol, que ven que casi al galés le interesa más el golf que el fútbol. ¿Tienes opinión, profe?
Bueno, pues no sé, es que como el tema de Bale hay tantas cosas, de las lesiones que tenía, que está demostrado ya que venían en un porcentaje alto eran consecuencia de que tenía un problema en la columna lumbar, me parece que en la C3 y la L4, y claro, el golf, esos giros y esos golpeos, pues no le beneficiaban, pero bueno, como él dice que está más fresco y tal, bueno, yo conocí a futbolistas que no el día del partido, pero el día anterior hacían un trabajo de fuerza explosiva muy, muy, muy intenso y estaban adaptados y luego jugaban el partido fenomenal. Y yo tengo en mente un entrenamiento que hizo un sábado por la mañana Roberto Carlos antes de un partido que cualquier otro jugador lo hubiera hecho y hubiera estado 3 días en la cama. Pero bueno, eso es...
¿Por qué? ¿Qué hizo exactamente? ¿Tú que fuiste el preparador físico de los Galácticos, profe, que hizo el brasileño?
Bueno,
sí, porque se puede contar.
Que terminó de entrenar y dijo, bueno, yo voy a hacer un trabajito aquí, unas series y no sé qué. Y como Vicente El Bosque le conocía mucho, dijo, bueno, yo me voy al vestuario. Y
no quiero verlo, ¿no?
Se fue al vestuario. No, hizo, pues el ancho del campo son aproximadamente solo unos 70 metros, pues lo haría 8 o 10 progresivos muy, muy, muy fuertes, con una recuperación muy corta, y el domingo fue de los mejores. O sea, quiere decir que la adaptación de los jugadores, lo que a ellos les conviene, según sea. Entonces, bueno, yo lo de Bale no entro. Si él dice que está más fresco, está mejor, pues oye, pues fenomenal. Oye, cada uno... O sea, aquí lo que se da es que luego en el partido rinda. Como si Romario decía que estaba mejor porque se iba de copas y luego metía goles. Eso es así. Entonces,
quiero leer las declaraciones completas, porque dice... No debería ser un problema para mí jugar al golf, pero lo es. Mucha gente tiene problemas con el hecho de que juega al golf. No sé por qué razón. Lo he hablado muchas veces con médicos y a todo el mundo le parece bien. Especialmente los medios tienen esa percepción de que no es bueno para mí, que debería estar descansando o que puede generar lesiones. Luego veo a gente en América, por ejemplo, Stephen Curry, que juega el día del partido por la mañana. Y si yo juego 2 días antes de un partido, dicen, ¿qué está haciendo? Si los aficionados del Madrid están interesados en mi golf, no. En absoluto, normal. Están interesados en que su rendimiento sea acorde al coste que tuvo, que en buena parte, pues yo creo que está amortizadísimo Bale, que ha sido un tío importante incluso en las finales de Champions, de Copa del Rey. Pero no sé, ¿qué opinión tiene desde Barcelona respecto a estas declaraciones, nuevas declaraciones de Bale, Joan Prats?
A mí es que me hace mucha gracia esto, porque yo creo que esto al final, ahora el profe lo decía y me lo ha sacado un poco de la boca, o sea, al final yo creo que esto va ligado al rendimiento del jugador. Gareth Bale ha tenido etapas muy buenas, ¿no? Y otras no tanto. Y cuando se ha hablado de su afición por el golf, es cuando él no ha dado el rendimiento del que es esperado, ¿no?, de un jugador de su talla. Yo creo que Romario nadie se quejaba cuando se iba a dormir a las 6 de la mañana si el día siguiente te metía un hat-trick, ¿no? Y iba a la discoteca del propio hotel donde vivía en Barcelona, ¿no? Pues esto es lo mismo. Al final la situación de Bale es tan criticada con el golf, pero como cualquier otra cosa que hace Bale, ¿no? Igual que cuando abandona el Santiago Bernabéu antes de tiempo, una tendencia que tenía, ¿no? A hacer también el galés en los últimos tiempos, que demuestra, ¿no? Una desconexión con el proyecto bastante, bastante grande, ¿no? Yo creo que por ahí esto del fútbol siempre va de lo mismo, ¿no? Yo creo que lo hemos vivido con diferentes futbolistas a lo largo de la historia y no creo que vaya a cambiar. Si el jugador rinde en el terreno de juego, normalmente también la presión mediática sobre su vida privada es diferente. Ahora, cuando no rindes, pues claro, salen todo tipo de historias. Aún así, yo creo que lo del golf, yo no soy experto, pero me parece que no es de esos deportes que te condiciona tanto la cuestión física después para rendir en un partido de fútbol, creo yo, vamos. Pero claro, compararse con Stephen Curry es un jugador que cada partido, vamos, estamos hablando de uno de los mejores bases de la NBA, MVP, o sea, es que claro, compararse Bale en fútbol con Stephen Curry es que se está comparando con el Messi del baloncesto de los últimos años.
¿Y Gómara? ¿Qué piensas?
Pues el problema de Bale no es lo que le gusta, el problema es su actitud y su compromiso.
Claro.
Independientemente si en vez de jugar al golf le gustase hacer yoga, hacer puzzles, jugar al mus o estar con la PlayStation, se le criticará igual porque está más pendiente de eso que del fútbol y luego, obviamente, porque el rendimiento que da en el terreno de juego no es el adecuado. Me parece que él lo quiere asociar al golf. La gente no critica que Bale juega al golf. Yo creo que a toda la afición del Real Madrid le daría exactamente igual que jugase al golf o que jugase a cualquier otra cosa. Es como dice Joan, no es un deporte extremo, esquí o algo que te pueda condicionar y tener una lesión importante, más allá de lo que decía el profe de la columna vertebral y de las lumbares. Pero vamos, el problema de Bale ha sido la actitud que ha tenido en estos últimos tiempos y el compromiso. Cuando no está lesionado, pues se ha borrado de los partidos, ha aparecido con cuentagotas y da la sensación de que es de esos futbolistas que juega cuando quiere. Y eso es lo que la afición del Madrid, creo, desde la distancia no le perdona.
Por Rafa, cerrar con este asunto
Rafa,
sí, dime, profe.
Que hay una anécdota muy curiosa de Boskov, Bujadin Boskov, aquel entrenador que tuvo el Madrid en el año 81, que lo llevó a la final de la Champions, que en una conferencia le preguntaron: mister, usted, para usted, ¿cuál es el peso ideal del jugador? Y entonces se empezaba a decir cuál era el peso ideal y tal. Decía: mira, yo cuando veo a un jugador que se ha salido en el campo, que ha metido goles, ha corrido y tal, cuando llega al vestuario le pregunto: ¿qué peso tenías antes de jugar el partido? El que fuera, ese es tu peso ideal.
Buena anécdota. Por cerrar con este asunto de Bale y respecto al rendimiento que estábamos comentando, dice también en esa entrevista en un podcast sobre golf, dice: lo que pasa ahora con el fútbol es que todo se basa en los resultados. Ese es el problema. Puede jugar increíblemente, pero no marcar en 5 partidos y todos dicen: está atravesando un momento terrible. Dice más el galés: a los aficionados les gustan los goles, las asistencias, las cosas asombrosas, y a veces eso no siempre sucede. He podido jugar horrible, pero he marcado 2 goles y todos dicen que hice un gran partido. La gente puede tener sus propias opiniones, pero mientras que sepa que he hecho todo lo posible y que he jugado tan bien como puedo, entonces ya estoy feliz. Bueno, Bale, facts. Oyentes, primera tanda de mensajes. Por eso. Primera tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Perdonadme que hoy abro demasiado tarde esta ventana a vuestra participación. A ver si hay más, ¿eh? Nota de voz al 628-26-90-92. Enviarnos esa nota de voz como han hecho estos primeros oyentes.
Sí, tú. Buenos días, máquina. Oye, que soy Pedro del Jamón. Que me parecen una banda de interesados todo el género este, porque piensan solo en ellos. Vamos, y aquí ni grupos políticos ni historia, ¿sabes? Todos, una banda de mangantes, parece mentira. ¡Qué personaje, chico! Bueno, niños, un saludo para todos de parte de la jamonera. Hasta luego, campeón.
Buenos días, Auki. Buenos días, Chitu. Desde Mejorada, Willy. A la pregunta, pues Mucho me temo que va a llevar razón el doctor. Esperamos y esperemos que se equivoque, pero me temo que va a llevar razón, porque lleva muy poquito tiempo entrenando y como él bien dice, en las pretemporadas hay muchos partidos amistosos y aquí no va a haber ninguno. Así que esperemos que no.
Parece lamentable la actitud y la poca profesionalidad de los futbolistas del Sevilla Fútbol Club. Lamentable, vamos, y bochornoso, hombre. A ver si toman medidas la Liga de Fútbol Profesional.
Que va a haber lesiones, eso es seguro. Aparte de recuperarse muscularmente, el esfuerzo, cuando empiecen a jugar partidos van a empezar, vamos, lesiones en cascada, como dicen los médicos. O sea, cada semana más. Y que claro, si van a jugar en 6 o 7 semanas 11 partidos, pues el que esté un mes parado, cuando quiera recuperar, ya no jugará. Así que lesiones va a haber. Pero bueno, prefieren dinero a salud, pues es lo que hay.
Pues me viene al dedillo este último mensaje, esta última nota de audio. Seguiré enviando, ¿eh? Nota de voz al 78269092. Me viene al dedillo porque quería hablar con el profe, con Joan y con Javi precisamente de esto. Profe, tú aquí puedes impartir cátedra. Por lo que estás leyendo, por lo que estás viendo, parece que los futbolistas que al principio se quejaban de que el 11 de junio o 12 de junio les parecía pronto, que necesitaban una semana más, cada vez se escuchan más voces de más futbolistas diciendo que están bien, que van recuperando poco a poco el ritmo y que por ellos, pues no sé, la semana que viene, ¿eh? Hay otros que no, ¿eh?, que piensan que es pronto y que va a haber demasiadas lesiones. ¿Tu opinión, José Luis?
Bueno, pues es lo que hemos dicho, he estado diciendo estas semanas anteriores. Vamos a ver cómo asimilan las cargas de entrenamiento, vamos a ver cómo recuperan, vamos a ver los partidos. Claro, es que no se puede aventurar. Yo creo que por las circunstancias de los 2 meses de confinamiento, también he leído en equipos que dicen que tiene la masa muscular recuperada, que el tema anaeróbico, los test de analítico, bueno, no sé, porque esto había que ser un poco más transparente y decir qué tipo de test han hecho, lo que ha hecho, pero vamos, que en apenas 3 semanas de entrenamiento, pues no se puede decir, el jugador tiene unas sensaciones de buenas, que fenomenal, ojalá no haya lesiones, porque es lo que queremos todos, pero los datos objetivos indican que con el tiempo que han estado parados, con el tiempo que llevan entrenando, cuándo va a empezar la competición, los partidos, cómo se van a ir sucediendo, cómo se va a recuperar, pues yo me temo que sí, que todo apunta a que habrá lesiones, ojalá haya las menos posibles, pero desde un punto de vista científico es normal que en 2 meses que ha estado el jugador, sobre todo por lo que hemos hablado siempre de la intensidad, es decir, el jugador de fútbol en un partido está en el umbral anaeróbico entre 173 y 175 pulsaciones. Y ese tipo de trabajo no lo ha podido hacer confinado. Es imposible que haya llegado a esas intensidades. Y esas intensidades le van a marcar qué estímulos no son aconsejables y qué estímulos son insuficientes y qué estímulos no son aconsejables. Entonces, eso, para llegar a eso, eso te da un detalle del pico de forma que va a tener el jugador, pero es que eso no se ha podido hacer. Entonces, ahora en apenas 3 semanas de entrenamiento, hacer tantos datos, bueno, está muy bien, un jugador fenomenal, pues bueno, hay un poco confusión en esto y hay un poco la confianza que el jugador se va sintiendo mejor, pero de eso a decir, no va a pasar nada y tal, ojalá, pero yo creo que sí, que lesiones va a haber.
Lo vamos a ir viendo, ya estaba viendo antes de que se reanude la competición, de hecho Gómara, por ejemplo, Joao Félix, ¿no?, que se lesionó ayer la rodilla, que en el Atlético esperan que esté disponible para el encuentro ante Osasuna, pero es una lesión en el peor momento, ¿no? Pues encima, esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda de bajo grado, encima cuando Joao Félix, había muchas esperanzas puestas en él y no ha sido ni mucho menos esta, su primera temporada, la mejor posible, ¿no, Javi?
Sí, lo que pasa que en contra de lo que suele ser habitual en el Atlético, no es muscular la lesión. En este caso, que creo que no tiene mucha relación con el estar parado, la vuelta al trabajo, sino que es algo, sí, que me corrija el profe, sino algo más que no tiene nada que ver con la carga de trabajo. Además, de todas formas,
sí, que es un gesto, pienso, ¿no? Un gesto,
sí,
de la rodilla.
Un mal gesto, o a lo mejor, o demasiada carga, no lo sé, eso el profe seguro que no lo dice mejor, pero creo que en este regreso de la competición va a ser fundamental más que nunca, ya lo suele ser en este fútbol moderno, pero la preparación física. Creo que va a jugar un papel esencial. Obviamente, el equipo que más calidad tenga tiene mucho ganado. También la profundidad de plantilla creo que va a ser crucial a la hora de hacer cambios y de poder mover el banquillo. Pero el equipo que mejor llegue físicamente a este tramo, estas 11 jornadas, va a tener mucho ganado. Es algo, en este fútbol moderno, el profe también podrá dar fe de ello, es la preparación física casi muchas veces está por encima de la táctica, incluso de la técnica, aunque luego sea la calidad individual la que resuelva los partidos. Pero para 11 partidos, que va a ser como un sprint, los equipos preparados para disputar solo eso, después de 2 meses encerrados en casa los jugadores, va a tener un papel fundamental, y el que mejor esté preparado físicamente creo que va a tener más opciones de conseguir los objetivos.
El sí, profe va a cerrar. Quiero escuchar a Joan Prats, y el profe va a cerrar porque además hoy va a ser más express y de bolsillo que nunca este corrillo. Pero Joan, ¿tú qué piensas?
Sí, muy rápido. No, añadiendo lo que dice Javi, seguramente con lo que dice Javi va a haber muchas sorpresas también, ¿no? A nivel de resultados en base a ello, ¿no? Equipos que quizás están mejor o peor preparados físicamente, ¿no? Va a cambiar un poco la tendencia que tenía la competición antes del parón del COVID, ¿no?
Y el factor campo, Joan, el factor campo, mira, en Alemania.
Es brutal ese dato, ¿eh?